De esta noche, Claudia Zuleta, que es diputada del Centro Democrático, y José Daniel López, que es representante de la Cámara por Cambio Radical. Hay también otras noticias y una de ellas tiene que ver con Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, porque le va a pedir al gobierno nacional, al gobierno del presidente Iván Duque, que anticipe, que adelante el comité epidemiológico de urgencia. La alcaldesa ha señalado lo siguiente, ha dicho que aunque el jueves, ayer, Bogotá cerró con el 89,9% de ocupación de camas UCI, de camas de unidades de cuidado intensivo para pacientes de coronavirus, y con un 88,7% de ocupación total, pues que la ciudad, la capital, está muy cerca de que se llegue al 90% de ocupación y que una vez se alcance ese porcentaje, pues la situación se puede salir de control y que hay que tomar medidas precisamente ya, y que por esa razón lo que está pidiendo, le va a pedir al gobierno, es que si ese el comité epidemiológico se lleva a cabo normalmente los lunes en la tarde, pues que el ministro de Salud y la gente del gobierno lo adelante, a ver si puede haber una reunión el domingo, pasado mañana, y se pueden tomar medidas. Tiene aquí razón la alcaldesa de Bogotá, le asiste a ella la razón, Claudia Zuleta.
Creo que en este caso le asiste a la alcaldesa. Yo creo que en un momento tan crítico de la pandemia, este tercer pico ha resultado tal vez el más agresivo de los que hemos tenido. El nivel de ocupación en Bogotá y en la mayoría de las capitales, que son centro de referencia, está sobrepasando 80%, de manera que ninguna medida que se pueda tomar para valorar la realidad de la situación y para tomar acciones que contribuyan a mitigar la crisis son bienvenidas. Me parece que es una actitud propositiva la que en este momento tiene la alcaldesa. No siempre ha tenido actitudes muy propositivas, pero me parece que en este caso está siendo propositiva, está planteando la realización de un comité epidemiológico, que es una instancia de decisiones absolutamente válida por lo técnica que es. Allí van los epidemiólogos, los profesionales que estudian el comportamiento de la enfermedad, y yo creo que se deben tomar decisiones importantes para mitigar la crisis, como les decía hace un momento, teniendo en cuenta que Bogotá, como ciudad capital, pues representa, creo que en población, casi el 20% de la población de Colombia, y que, insisto, es centro de referencia para la mayor parte de la República y país. De manera que comparto este planteamiento de la alcaldesa, y espero que sea una respuesta positiva del gobierno.
José Daniel López, tiene razón Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, cuando le solicita al gobierno nacional que anticipe, que adelante por 24 horas este comité epidemiológico de urgencia.
No, la alcaldesa acierta, y yo quiero reconocerle ecuanimidad acá a la diputada Claudia del Centro Democrático en reconocerlo. Acierta porque acierta en dos sentidos. Acierta primero en algo que señala la diputada, que es muy importante, y son las formas. Acá hemos visto a la alcaldesa tirándole dardos al gobierno y el gobierno tirándole dardos a la alcaldesa, y en ese punto los ciudadanos no estamos interesados en peleas políticas, sino estamos interesados en que las autoridades se unan ante el que es tal vez el peor pico que nos ha tocado de la pandemia. La situación acá en Bogotá es supremamente grave. Ya nos estamos acercando a la ocupación de 90% en camas UCI. Avanzamos más lento que en otras ciudades. Lo de las noticias de Medellín están llegando hace varias semanas. La tendencia de la curva es muy preocupante, y todas las medidas que podamos tomar ahora, que se espera que tengan una repercusión 2 semanas, 3 semanas después, pues son las que nos van a ayudar a administrar un eventual escenario de continuación en el alza y en el ascenso de esa tendencia de ocupación de camas UCI. Eso, Juan Carlos, en primera medida. En segunda medida, a mí me da pena lo que voy a decir, porque es hasta harto. Pero hoy lo que está, la gravedad del tercer pico que estamos viviendo, también se debe en alguna medida, por lo menos, a la pasividad del gobierno nacional y a la pasividad del Ministerio de Salud en su estrategia de adquisición de vacunas. Y eso no lo digo yo, lo dicen los números. Empezamos mucho más tarde. En Chile arrancaron el 25 de diciembre, en México arrancaron el 14 de enero, en Colombia, en Argentina, perdón, arrancaron el 19 de enero a vacunar. En Colombia arrancamos el 18 de febrero, pero además lo importante no era solamente cuando se empezaba, sino que es empezar más temprano y por ende comprar más temprano y por ende tramitar la ley de vacunas más temprano, tiene un impacto directo en el ritmo de vacunación que adquieren los países. Estos datos, por ejemplo, México, para seguir con la misma comparación, en un día llegó a poner 556 mil vacunas. Chile, 430 mil vacunas en su máximo diario. Argentina, 245 mil. El máximo de Colombia ha sido 176 mil. Y si vemos los promedios, encontramos que mientras en Chile, por ejemplo, el promedio es de 115 mil diarias, en México es de 119 mil, en Colombia el promedio es de apenas 38 mil. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos pagando las consecuencias de habernos dormido, de no habernos anticipado en la adquisición de las vacunas. Que si nos hubiéramos anticipado y no hubiera tercer pico, no, seguramente lo habría, pero no estaríamos enfrentando algo que yo creo que nos rompe el corazón, y son personas recién vacunadas de primera dosis, mayores de 70 años, mayores de 60 años, hoy internadas en una UCI como consecuencia de la tardanza en la vacunación. Hoy estamos asumiendo costos en salud y en vidas humanas de la negligencia del gobierno en la estrategia de adquisición de vacunas.
¿Y usted cree, doctor José Daniel López, que hay remedio, o sea, que hay solución para esto, ya que usted dice que el gobierno pues tardó mucho, que se durmió, que no obró con la celeridad con la que debió haber obrado? ¿Hay remedio, hay solución a estas alturas?
Pues tiene que haberlo ya, digamos, es tiempo de adjudicar responsabilidades políticas por esta tragedia humana y esta tragedia de salud pública que no tenía que ser tan grave, pero también es importante en este punto que revisemos lo que está a nuestro alcance. Que no está a nuestro alcance, no está a nuestro alcance echar la historia para atrás, como no negociamos rápido, no nos dieron la suficiente prelación, por eso no tenemos el mismo acceso a vacunas. Eso nos puso a depender en gran medida de las vacunas de Sinovac, cuando la demanda de la población china y del gobierno chino para vacunar a su población genera mayor presión sobre Sinovac, pues ellos cortan un poco sus suministros hacia el exterior. Ese es el problema de segundas dosis que tenemos hoy, y al mismo tiempo el auge de la pandemia en India ha afectado mucho la producción del Serum Institute, que es el principal productor en el caso de las vacunas de Oxford AstraZeneca, y en la medida en que ha habido restricciones muy severas en India, pues el ritmo de producción del Serum Institute también ha venido estancándose. Pero en este punto, ¿qué sí depende de nosotros? Depende de nosotros optimizar la logística. Entre la llegada de una vacuna al país y la llegada de esa vacuna a la entidad territorial que lo va a aplicar, en promedio están pasando entre 24 y 48 horas. Yo creo que el gobierno nacional puede diseñar mecanismos más ágiles para que esas vacunas lleguen rápido. Segundo, cosas que no tienen mucho sentido, pero que nos volvemos a veces esclavos de la burocracia. ¿Cómo es que para vacunar en zonas rurales apartadas mandan una brigada y solamente vacuna luego de 6 horas en burro y 5 horas a pie a los mayores de 70 años o a los mayores de 60 años para luego volver con los de comorbilidades y para luego volver con los que no tienen ninguna comorbilidad y son mayores y son menores de 60? Permitir que en centros aislados o que en zonas estratégicas se adelante vacunación masiva e indiscriminada ayuda a ser mucho más eficientes en el proceso de vacunación. Y tercero, también hay problemas que no son internacionales, que no son culpa del gobierno ni de las EPS, pero que también han dificultado, y eso también es honesto decirlo. Y es que hasta este punto ya se han vacunado el 85% de los mayores de 80 años, por lo menos con primera dosis. Y con ese otro 15%, la institucionalidad está teniendo dificultades porque no son contactables, son personas que no contestan el teléfono, que no tienen correo electrónico, que pueden ir a cualquier centro de vacunación y no van, entonces bien sea por renuencia, que eso sí se puede atacar con campañas pedagógicas, o por mera desinformación, los están vacunando, y eso también hace parte del escenario, Juan Carlos.
Claudia Zuleta, ¿usted cree que el gobierno se durmió, como dice José Daniel López, a la hora de poner en marcha un plan para comprar vacunas?
Bueno, yo confío en que el gobierno ha sido sumamente diligente en el proceso del plan de vacunación. Lo que creo es que se ha quedado en evidencia la debilidad organizativa y operativa del sistema de salud colombiano, porque es que la cosa también tiene mucho que ver con el incumplimiento de la responsabilidad que debieron asumir las EPS en todo esto. Es decir, efectivamente, el gobierno nacional compra las vacunas, las envía a las entidades territoriales, pero estas a su vez las reparten en una red de prestadores. Una red de prestadores que responde a unos usuarios adscritos a unas EPS. El gobierno territorial, que finalmente cada departamento, cada municipio, en el que va a buscar sus afiliados, confía a las EPS en su deber la responsabilidad de, a través de su red, ubicar a su usuario y hacer, en los términos que estaba previsto en el plan, con la mayor celeridad, esta opción. Ahí estuvo el puente estrella. las EPS tenían bases de datos desactualizadas, las EPS no sabían dónde estaban sus usuarios, las EPS tenían una red, bien, una red de prestadores con un número de vacunadores insuficientes, con una capacidad logística de almacenamiento insuficiente para que este proceso fuera lo suficientemente rápido y se pudiera cumplir las fechas como estaba estimado en el plan. Entonces, yo creo que el ministerio planeó bien el proceso, pero no se pudo operativizar porque el sistema de salud y el cumplimiento de las EPS sigue siendo precario para sacar adelante un plan como el que requería el COVID. Y esto que estamos viendo hoy con el COVID, con la vacunación de COVID, es una perfecta muestra de lo que pasa todos los días con el Plan Nacional de Vacunación, el Plan Nacional que cubre a niños y adultos mayores y que explicamos todos los días. El gobierno nacional define que las entidades territoriales respondan por las coberturas, pero los recursos para efectuar la operatividad de la vacunación la tienen en las EPS y estas a su vez le pagan a la red de prestadores. Entonces el gobierno territorial tiene la responsabilidad de cumplir con los indicadores sobre unas acciones que tienen que hacer las EPS. Hay un cuello de botella que el ministerio debió prever cuando diseñó el plan y creo que ahí es donde radican las mayores dificultades.
Bueno, cambio de asunto. Hay una noticia que ha dado la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en las últimas horas, porque ella ha dicho que los colegios públicos en Colombia ya deben tener organizado un plan alternativo para los estudiantes que no quieran tomar la asignatura o la materia de religión. Ya desde hace varios años había habido un decreto en 1994. El ministerio dijo que en los colegios públicos pues no se les podía obligar a estos estudiantes a imponer que tomaran la materia de religión y que de todas maneras deberían en esos casos ofrecer asignaturas en otro tipo de materias para que los estudiantes pudieran tomar esas clases, por ejemplo, historia, sociología, antropología, también psicología y filosofía, ha dicho la ministra María Victoria Angulo. Ha tardado mucho el Estado colombiano en organizar esto, si en 1994 estaba ese decreto, pues han pasado más de 20 años, casi 30 años, 27 años. ¿Ha tardado mucho o se está a tiempo de poner esto en orden? José Daniel López.
No, yo le hallo la razón a la ministra María Victoria Angulo. A mí me parece, de hecho, incluso sorprendente que esta discusión la estemos dando en el pleno 2021, cuando Colombia es un Estado laico desde el año 1991, y se lo digo yo que soy una persona creyente, yo soy una persona de fe, pero entiendo que mi fe es una decisión personal y que no puedo volver obligación de Estado pretender que los demás ciudadanos crean lo mismo en lo que creo yo. Este es un tema que además mundialmente ha venido resolviéndose de distintas maneras. O sea, por ejemplo, en algunos países, en la Unión Europea, por ejemplo, en Francia, no hay enseñanza de educación religiosa. En Irlanda no hay clase de religión, un poco como la entendemos acá, sino que hay clases sobre las religiones, digamos, más entendidas como un fenómeno social e histórico. Lo mismo pasa en Sudáfrica. Alemania, por ejemplo, ha resuelto permitir que eso pase, que se regule federalmente. En Japón existe una prohibición expresa, pues consideran explícitamente en su ordenamiento jurídico que las clases de religión son una contradicción del principio constitucional de la separación iglesia-estado. Entonces, a mí me parece muy importante poner en la debida dimensión lo que está diciendo la ministra María Victoria Angulo, que en eso acierta. Ella no es, lo que la ministra de Educación quiere no es acabar con las clases de religión. Primero, los colegios católicos, los colegios cristianos, los colegios judíos, que en su cátedra, en su libertad de cátedra, quieran enseñar una fe, y ahí libremente en estos colegios los padres de familia matriculan a sus hijos, lo pueden seguir haciendo. Estamos hablando de colegios públicos, pero además en los colegios públicos ni siquiera pretende eliminar la cátedra de religión. Lo que está diciendo es, ven, los padres de familia que quieran que sus hijos no vean esa clase, démosle plan B. Formémoslos en valores democráticos, formémoslos en historia, formémoslos en filosofía, en otras cosas. Y eso me parece absolutamente democrático y elemental, y es, si mi hijo estudia en un colegio público, ¿por qué el Estado me obliga a que tome clase de religión? Ese es un tema, digamos, que se desprende de una manera obvia de la naturaleza laica del Estado colombiano, de la Constitución Política del 91, y a mí lo único que me sorprende es que esta discusión la estemos dando 30 años después de la promulgación de la Constitución, pero creo que en esto la ministra de Educación tiene toda la razón.
Claudia Zuleta, ¿tiene razón José Daniel López?
Yo estoy de acuerdo con el doctor José Daniel, estoy de acuerdo con la ministra, me parece que esta es una decisión, coincido en que debió tomarse muchísimo antes. Nuestra Constitución define dos derechos entre como derechos, no solamente la libertad de cultos, al que hace referencia el doctor José Daniel, sino también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la enseñanza religiosa o una cátedra o una clase de religión, pues puede seguir existiendo como una materia optativa para aquellos que desean, para aquellos en los cuales existe voluntad de aprender sobre esta temática, pero por supuesto que no se puede obligar a nadie a que lo siga. De manera que a mí me parece absolutamente garantista que el Estado provea alternativas de otras materias, que también instruyan, formen y que no necesariamente impongan determinada creencia. Yo estoy de acuerdo con la decisión de la ministra y espero que muy rápidamente esto se haga efectivo en las escuelas públicas en Colombia.
Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo ya, así que muchísimas gracias Claudia Zuleta, diputada del Centro Democrático, por haber estado en Voces RCN. Gracias también a José Daniel López, representante de Cambio Radical, y ustedes no se vayan, ya continuamos en Voces RCN con Alejandro Villegas.
Voces RCN, RCN Radio.
El castigo físico como método de crianza deja grandes secuelas en los niños. Educar no es solo castigar. Hacerle saber al niño cuando se comporta bien es tan importante como reprimir el mal comportamiento.
El castigo físico no educa. Una campaña de RCN Radio. Compromiso social.